Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches,
Hola, ¿cómo
epicéntricos,
estás?
epicéntricas y alces del mundo. Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están? Buenas noches o buenas tardes y sobre todo a todos quienes nos acompañan, como siempre, que están allí conectados. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Anuka?
Bueno, pues la actualidad se escribe en árabe y en hebreo, ¿cierto? Lo que está sucediendo en Oriente Medio, pues bueno, es un derramamiento de sangre, de brutalidad, ¿no? Lo peor del ser humano, digamos, ¿no? Lo estamos viendo además casi en vivo y en directo, ¿no? Lo que está sucediendo entre Israel y, bueno, la franja de Gaza, ¿no? Los territorios ocupados de Gaza. Vamos
Sí.
a hablar en extenso sobre lo que sucede ahí con el internacionalista, profesor, investigador, escritor Farid Kajat. También vamos a hablar del estado de emergencia que se ha declarado ahora en el distrito del INCE, ¿no? Hay un muerto, hay una gresca y estado de emergencia, ¿no? Este
Estado de
paso,
emergencia.
vamos a estar todos
Sí.
en estado de emergencia.
Se ha
Luego
vuelto
ya.
la solución a todos los problemas. A
Así
todos los
es.
problemas de salud, el estado de emergencia.
Pero vamos a empezar por lo que ha sucedido hoy, Daniel, ¿no? Hoy había audiencia en el caso que se le sigue al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Naina Heredia y a otros por presunto lavado de activos, por este dinero que habrían recibido de Odebrecht para las campañas del 2006 y del 2011. ¿Y qué ha sucedido? Pues que el exfuncionario, el máximo representante de Odebrecht en el Perú, Barata, Jorge Barata, no se ha presentado a declarar, con lo cual a la fiscalía ya le rebalsó la paciencia porque lleva postergando esta declaración en el juicio oral que se le sigue a Ollanta Humala varias veces. Ya estaba citado bajo apercibimiento su nuevo abogado, que también hablaremos de eso, César Nakasaki, ha presentado un escrito donde él justificaba diciendo que era una imposibilidad, un imposible jurídico. Declarar, y bueno, pues que ha solicitado el juez Germán Juárez Atoche, pues bueno, lo que ya ha anunciado es que la fiscalía va a pedir que se le revoque los beneficios que tiene como colaborador eficaz a Jorge Barata. Sobre esto y las
Claro.
implicancias que esto va a tener, hemos entrevistado a la procuradora Silvana Carrión, procuradora del caso Lavalle. Daniel.
Sí, eso lo vamos a tener en unos momentos. Anuska entrevistó esta tarde a la procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión. Y claro, de hecho, Odebrecht o los funcionarios de Odebrecht y sus abogados aducen que tienen un impedimento de declarar debido a que la justicia brasileña prácticamente les ha prohibido manifestarse sobre todo lo concerniente al sistema Drauzio Maiwand-Weiderei porque lo consideran ilegal, de obtención ilegal, y eso tiene repercusiones pues en el proceso en el Perú. Así que la entrevista con Silvana Carrión va a ser muy buena, absolutamente informativa, y nos va a permitir entender lo que le dijo a Nusca, por qué Barata, desde el punto de vista de Odebrecht, guarda silencio y cuáles son las implicancias para el caso Lava Jato, a Nusca.
Claro, y que si se puede caer el acuerdo de colaboración eficaz, en fin, todo, sobre todo esto, hemos hablado con Silvana Carrión, hemos grabado la entrevista porque ella está fuera del Perú por motivos de trabajo, pero antes de ir con Silvana Carrión, tenemos al hermano del prófugo, a Valdemar Cerrón, hablando sobre el prófugo líder de Perú posible, Vladimir Cerrón. Vamos, Ricardo,
Perú
escucharlo.
libre.
Bueno, Perú libre. ¿Qué he dicho? Perú posible. Uy, bueno, de Perú libre a Perú posible todos terminan igual. ¿No?
Fuerza libre, Perú popular, Perú posible, le dicen de todo ahora, Perú libre.
Dios mío, sí. Renovación libre también.
Renovación
Va,
libre.
va. Vamos a
O Perú
escuchar a
popular,
Valdemar.
¿no? Bueno. A
Muy
ver,
buenos
escuchemos a Valdemar.
días. Y claramente, el doctor Vladimir es víctima de una sentencia arbitraria, politizada, con fines de obstruir su candidatura al 2026. Voy a mencionar las razones por las cuales se ha tomado esta decisión.
En primer lugar, el Estado no gastó ni un sol en esta contratación que tampoco existió. Segundo lugar, el contrato fue anulado, fue declarado nulo. Tercero, el Consejo Regional aprobó el proyecto para la construcción del aeródromo. Se habla de un riesgo potencial, peligro potencial para el Estado. Eso hubiese sucedido siempre y cuando la empresa privada se hubiese quejado. Y así se hubiese quejado, hubiese pues tenido un espacio arbitral y no dentro del Poder Judicial. Claramente existen pues nuestras una sentencia arbitraria y seguro el doctor Vladimir con sus asesores está esperando el momento adecuado para conducirse como debe ser a derecho.
Pero en esa situación considera de que la clandestinidad, el silencio y solo a través de redes no lo califica ya como un prófugo de la justicia progresista.
Sí, pero también hay que resguardar la seguridad del sistema judicial en el Perú. Porque nosotros consideramos que es una sentencia arbitraria policial y no tenemos la seguridad misma.
Y claro, el doctor Vladimir considera que es una sentencia arbitraria y entonces él nos entrega. Entonces aquí el pronunciamiento judicial, nos guste o no, no es acatado, ¿no? Hace un tiempo el doctor Vladimir decía que por qué en un caso de libertad de expresión, decía, ¿y por qué te tienes que aupar en los medios de comunicación? Bueno, es que una cosa es la solidaridad y otra cosa es la evasión a la justicia, que es lo que está haciendo el doctor Vladimir, ¿no? Así que, Anuska, bueno, hay que esperar cuándo se va a entregar el doctor Vladimir, ¿no?
Si bueno, parece que ha dicho en Huancayo y todo el mundo estaba tiki-tiki, valga la expresión, porque habría dicho que se iba a entregar ahí, ¿no? También recordemos, Daniel, que cuando salió esta sentencia que mandaba a foja cero todo lo actuado por otro caso de corrupción, ahí sí que, ¿no? La justicia era justicia, ¿no? Pero si lo sentencian, no es justicia, es solo una cuestión política, ¿no? En fin.
Como decíamos en los mismos, Anuska, está volviendo el hermano Valdemar con el tema de la candidatura del doctor Vladimir, ¿no? Entonces, que no había sido materia de ningún tuit, de ningún pronunciamiento del doctor Vladimir, pero ahora sí, ahora es que como es va a ser candidato y presidencial iba a ganar, entonces por eso es que lo han metido preso.
Claro, y también su abogado, ¿no? Que no ha querido pronunciarse sobre, o su hermano, si va a pedir asilo, no va a pedir asilo, ¿qué va a pasar? ¿No? Por lo pronto es prófugo de la justicia.
Sí, que hay una sentencia,
es prófugo. Uh-huh. Quien no sé si va a ser prófuga, pero cada vez se le complica más la existencia, es a la tercera vicepresidenta del Congreso, a la señora o señorita o lo que sea, Murús, ¿cierto?
Quien no quiere que le pregunten sobre el tema de la fiesta, solo los temas importantes, porque ella siempre opina, siempre tiene opiniones de nivel sobre temas importantes.
No, y ella tiene una producción legislativa importante también, Daniel.
Uh-huh. Y una mirada del país relevante.
Medular uh-huh. para el buen funcionamiento de nuestro país. Ya le están saliendo enemigos entre los supuestos aliados. Vamos a ver quién ha declarado que debería renunciar. Vamos a ver.
A ver, vamos a ver a los aliados, a ver qué dicen. Adelante, Ricardo.
Mientras tanto, aprovecho para que nos dejen likes. Vamos a aprovechar para saludar.
Tomemos de la palabra Anuska a Medina. Denle like, por favor.
Denle like, gracias. Efectivamente. Gracias, Patricia. Gracias,
adelante,
José.
Jorge Montoya.
Eso, ¿no? Y por las declaraciones de estas dos semanas que han pasado, cada día es peor. En vez de mejorar, la cosa empeora.
¿Usted, Rosela Murús, ha mentido?
Se ha contradicho en las cosas que salen en uno de los reportajes y en otras declaraciones de ella, no son cosas opuestas.
Debería dar un paso al costado.
Sí, debería dar un paso al costado.
Mira, yo le reconozco que a Montoya que dice lo que le viene a la cabeza, siempre, ¿no? Entonces.
Pero eso no significa que te refieras a que no piensa lo que dice, ¿no? Sino que es, digamos, de armas tomar en sus declaraciones.
es pasional, pasional.
Pasional. ¿No?
Ya, estoy todo serio pasional.
No, no, pero es interesante que ellos, los propios aliados, o en todo caso bancadas cercanas, están ya tomando distancia. Es que ya lo que ha pasado esta semana con la congresista Muruz, ya linda con el cinismo.
Por decirlo de una manera elegante y educada. Uh-huh, uh-huh. Sí, al estilo epicentro, ¿no?
Porque somos respetuosos, exactamente.
Sí, efectivamente, y respetuosos. Bueno, ¿te parece si vamos con la entrevista a Silvana Carrión?
Vamos con la entrevista que le hiciste esta tarde a Nusca a la doctora Silvana Carrión, procuradora del caso Lava Jato, sobre lo que no ha dicho Jorge Barat, sobre el silencio de Jorge Barat. Adelante, por favor, Ricardo.
Y sus implicancias. Buenas tardes, Silvana. Muchas gracias por habernos atendido, aunque esté fuera del país. Bueno, aquí, como usted ya obviamente sabe, el señor Barata no ha declarado en el juicio que se le sigue por lavado de activos el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia y su esposa. Y el fiscal Germán Juárez ya ha anunciado que va a solicitar que se le revoquen los beneficios como colaborador eficaz. ¿La Procuraduría avala este pedido?
Primero, buenas tardes. Hola, Nusca, ¿cómo estás? Gracias por este espacio que creo que es importante para poder aclarar las dudas que puede haber respecto a este tema, ¿no? En principio, sí, la Procuraduría, digamos, en este esfuerzo, digamos, que está haciendo la Fiscalía respecto a esta situación que ha sucedido con relación a la no presentación del señor Barata en el caso del señor o del juicio del señor Ollanta Humala, según tenemos entendido, ha anunciado que va a pedir la revocatoria del acuerdo. Y sí, nosotros que somos firmantes de ese acuerdo, uno de los compromisos del señor Barata como colaborador era casualmente que tenía que colaborar con la justicia y con las autoridades peruanas en cualquier investigación, digamos, que estuviera a cargo de los fiscales del equipo especial como parte de sus obligaciones del acuerdo. Y si él no cumple con las obligaciones del acuerdo, entonces el acuerdo también prevé que estos beneficios se deben revocar. Debo indicar también que el caso del señor Ollanta Humala, ¿no?, sobre financiamiento de campaña, que es, digamos, el que se está tratando en este juicio oral, no es un caso que está bajo nuestra competencia. Es la Procuraduría de Lavado de Activos la que participa en ese juicio, en ese proceso. Sin embargo, nosotros tenemos conocimiento del acuerdo de colaboración eficaz porque somos también parte o la Procuraduría que participó en ese acuerdo. Y allí de lo que hemos escuchado es que el señor Barata ha indicado que no se presenta a declarar el juicio porque tiene una imposibilidad jurídica. Yo creo que conforme el doctor Juárez Atoche lo ha expresado en el juicio, la obligación que tiene el colaborador, los cuatro colaboradores de ese proceso de colaboración, es acudir a todas las citaciones que la autoridad peruana lo cite o cuando fije, digamos, esa declaración. ¿Por qué? Porque ellos han firmado el acuerdo de colaboración en base a las normas peruanas. Es un acuerdo de colaboración eficaz firmado en el Perú o firmado en todo caso bajo las leyes peruanas. Entonces, el señor Barata y los otros tres colaboradores eficaces son colaboradores eficaces de la justicia peruana, no de la justicia brasileña, o eventualmente también lo son, pero sus obligaciones y lo que estaba solicitando el fiscal Juárez Atoche es que cumpla con sus obligaciones en base a lo que dice la norma peruana. Entonces, lo que haya decidido la justicia brasileña respecto a sus impedimentos en Brasil, eso se tendrá que discutir allá. Pero ellos tenían obligación de asistir y tienen obligación de asistir ante la citación de la justicia peruana. Y casualmente el acuerdo previó, porque eso lo dice expresamente el acuerdo, que si no podían acudir de manera presencial, podían acudir de manera virtual. Eso en el año 2019, antes incluso de la pandemia. Ahora mucho más con el tema de la pandemia, sabes que se han incorporado otros mecanismos para recibir también las declaraciones y llevar a cabo las audiencias. Entonces, no había justificación para que el señor Barata no pueda acudir a la citación hecha por el colegiado para declarar en ese juicio. Era parte de sus obligaciones.
A ver, para situarnos un poco, para situar todo este caso, el acuerdo de colaboración se cierra por cuatro casos. vía evitamiento del Cuzco, metro de Lima línea 1, interoceánica tramo 2 y 3 y vía expresa Costa Verde Callao, por estos cuatro procesos. Y quien se acoge al acuerdo de colaboración eficaz es la empresa y Jorge Barata y otros tres altos funcionarios, donde no está incluido Marcelo Odebrecht. El proceso que se sigue contra Yento Mala por lavado de activos es por el dinero que Odebrecht, a través de Barata, reconoce haber dado para las campañas. ¿Por qué este caso no está incluido en el acuerdo de colaboración eficaz y por qué sí él tenía que declarar?
Efectivamente, el acuerdo de colaboración eficaz se firmó por estos cuatro proyectos, que eran, digamos, los cuatro proyectos en donde la empresa reconoció primero estos hechos de corrupción y donde se obtuvo de manera más pronta los documentos que corroboraban esos dichos. Entonces, esto fue un primer acuerdo parcial, si se quiere, con la empresa y con los colaboradores, ¿no? En el marco del reconocimiento de varios proyectos y de varios hechos delictivos que la empresa Odebrecht cometió en el Perú. Entonces, se cerró este acuerdo parcial y casualmente el acuerdo de colaboración prevé una cláusula de progresividad, porque estamos en el entendido que la empresa iba a continuar, como de hecho ha sido así, ha continuado brindando información, ha brindado información respecto a 7 u 8 proyectos adicionales a los 4 por los cuales se firmó el acuerdo, ha firmado actas de culpabilidad respecto a otros proyectos distintos a los 4 del acuerdo y en ese entendido, el señor Jorge Barata y la empresa Odebrecht entregó esta información también del caso del financiamiento del señor Ollantumala, así como del financiamiento de otras personas también. Entonces, no solamente entregó el dicho, sino que también entregó la corroboración, es decir, entregó la documentación que corroboraba este dicho. Este caso no forma parte de la colaboración cerrada, homologada, con sentencia por el Poder Judicial, casualmente porque faltaba información respecto a otros temas del caso para completarlo y para que finalmente pueda ser presentado al Poder Judicial para que se homologue, ¿no? Pero eso no significaba que el señor Barata, como parte de sus obligaciones, también tenga que entregar información o acudir a las citaciones que la Fiscalía o el Poder Judicial hiciera con relación a todos los hechos sobre los cuales él había entregado información.
Por eso, eso está en el acuerdo, que él tiene la obligación de acudir cuantas veces lo requiera la justicia peruana para declarar por los hechos que él nombró, aunque no sean parte del acuerdo de colaboración eficaz.
Sí. Eso está como parte de las obligaciones del señor Barata. Él tiene que acudir, porque lo dice expresamente el acuerdo, y hay un título, obligaciones del colaborador Jorge Barata, así como hay un título de obligaciones de los otros colaboradores y de la empresa, así como hay un subtítulo de compromisos y obligaciones de la Fiscalía y compromiso de la Procuraduría, cada parte se comprometió a determinadas cuestiones como parte del acuerdo de colaboración eficaz. Y los colaboradores tienen la obligación de acudir a las citaciones de la Fiscalía y del Poder Judicial porque son firmantes de ese acuerdo de colaboración y cuantas veces los llamen para declarar sobre los hechos que ya se aprobaron y sobre los hechos que sometieron a colaboración, ellos están en la obligación de acudir.
Ahora, Jorge Barata, que se las sabe todas, sí que declaró en el mes de septiembre en el proceso de la línea 1 del metro, que, ese hace referencia al gobierno de Alan García. Entonces, ahí sí que declaró y ahí ratificó que se había financiado la campaña de Ollantumala, varias campañas de Ollantumala, de Alan García, de Pedro Pablo Kuczynski y la campaña de la no revocatoria de Susana Villarán. Lo que dijo Barata en la línea 1 del metro en septiembre, que sí que declaró, ¿se podría trasladar este caso?
Sí, eso puede ser trasladado bajo la figura de la prueba trasladada, ¿no? Que hay una figura procesal que permite que esa información también ingrese a los otros casos. Eso también, obviamente, puede ser utilizado por los fiscales, ¿no? Pero eso, digamos, no enerva la obligación que tiene el colaborador de acudir cuando la autoridad peruana lo llame a declarar.
Ahora, se va a pedir que se revoque los beneficios del acuerdo de colaboración a el señor Barata o también a la empresa y a los otros tres altos funcionarios?
El acuerdo prevé que se pueda revocar los beneficios, ¿no?, que comprenden el acuerdo de manera independiente. O sea, el colaborador que no cumpla con sus obligaciones, entonces respecto a él se tomará la decisión o se puede evaluar tomar la decisión de revocarle los beneficios. Mientras que los otros colaboradores cumplan con sus obligaciones, no les tiene por qué afectar la conducta de quien no cumple. Entonces, entiendo que la Fiscalía lo que ha anunciado es que va a revocar o va a pedir la revocatoria de los beneficios respecto al señor Jorge Barata, porque él es el que ha incumplido en acudir con, a la citación fijada por el Poder Judicial. En el caso de los otros tres señores, los otros tres colaboradores, ellos vienen participando activamente en las investigaciones, acudiendo a declarar activamente las investigaciones. En juicio oral, incluso, ya han declarado alguno de ellos, casualmente en el caso de Metro de Lima, también ha declarado otro de los colaboradores, ¿no? Entonces, en el caso de ellos no les tiene por qué afectar la conducta que haya cometido el señor Jorge Barata.
Ahora, toda esta cuestión de que no declara en el proceso del expresidente Ollanta Humala tiene la razón en una sentencia que se ha dado en Brasil, donde se ha declarado que la información que había en los servidores Mapweb Day y el otro servidor de la Caja 2 de Odebrecht, de la contabilidad paralela, era prueba contaminada. Pero ¿cómo se traslada eso aquí? ¿Nos puede explicar un poco ese enredo?
Este pedido fue hecho por la defensa del señor Ollanta Humala en Brasil, que contrató un abogado brasilero para que acudiera ante la justicia brasilera y cuestionar todo el procedimiento de cooperación internacional mediante el cual tenían que declarar los exfuncionarios de Odebrecht, incluido el señor Marcelo Odebrecht. Ahora, lo que ha decidido la justicia brasileña en este caso en específico tiene relación con otra decisión de la propia justicia brasileña respecto a un proceso y a un incidente que tiene que ver con los procesos en Brasil. Es decir, en Brasil se está discutiendo como parte de sus propios procesos y procedimientos la legitimidad de la prueba respecto a Drosis y Mawet Day. Y ahí lo que se está cuestionando, hasta donde entiendo, es que no habría tenido la correcta cadena de custodia cuando los servidores vinieron de Suiza a Brasil y que por eso habría sido manipulada, adulterada, bueno, eso es lo que alegan las defensas ante la justicia brasileña. Pero ahí hay que tener cuidado, porque ese es un cuestionamiento que se está haciendo en Brasil, que se tendrá que discutir en Brasil, pero las declaraciones que tenían que dar los exfuncionarios de Odebrecht, en el caso del señor Ollanta Humala, hasta donde conocemos, no tiene necesariamente que ver con el dinero que venga de Mawet Day o de la División de Operaciones Estructuradas o a través de estos servidores. Recordemos que lo que narra el señor Marcelo Odebrecht, que conocemos, y lo que narra el señor Barata respecto al señor Ollanta Humala es cómo le dieron las instrucciones para que al señor Ollanta Humala le entregaran 3 millones de dólares con ocasión a la campaña. Pero no se menciona en ese relato ni Odebrecht ni el señor Jorge Barata nada que tenga que ver con las planillas que vienen en los servidores Drosis o Mawet Day. Entonces, la limitación para que declaren en todo caso, que es materia de interpretación, porque no necesariamente tiene que aplicarse en nuestra legislación peruana ni en los procesos en Perú, pero en todo caso, lo que se está discutiendo allá son las planillas de esos dos servidores, que no tienen nada que ver con los relatos que han sido introducidos o sobre los cuales tenían que declarar el señor Marcelo Odebrecht y el señor Jorge Barata. Entonces, más bien parece un aprovechamiento, ¿no?, de una circunstancia judicial que está, digamos, ocurriendo en el Brasil y que las defensas, señor Ollanta Humala, que dígase de paso, el señor Ollanta Humala es un expresidente de la República, lo que tendría que buscar es que se aclare su situación y que se interrogue, que se tenga que interrogar para que finalmente pueda hacer su defensa y lograr la absolución que él dice, ¿no?, debería lograr porque no tiene responsabilidad en los hechos, debería dejar que se le interrogue. Pero lo que está haciendo el señor Ollanta Humala es obstruir respecto a estas declaraciones. En todo caso, estas declaraciones no tienen que ver necesariamente, hasta donde conocemos, con las planillas de Drosis y Mawet Day, que es la limitación que en todo caso Brasil está indicando. Entonces, en realidad, es un aprovechamiento de la defensa del señor Ollanta Humala para obstaculizar o no dejar que los testigos finalmente terminen de entregar la información. Pero además, bueno, un mal entendimiento de parte de la defensa del señor Barata, que no cumpliendo las obligaciones de Perú, finalmente no.
Pero también un aprovechamiento de Barata, ¿no? O sea, usted dice un aprovechamiento de la defensa del expresidente Ollanta Humala, pero también porque Barata se aprovecharía, o es una cuestión política, porque seamos honestos, el caso de Ollanta Humala está íntimamente ligado al Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, que fue aparentemente, según el relato de los exaltos funcionarios de Odebrecht, ¿no? El Partido de los Trabajadores es el que habría impulsado a Odebrecht a financiar la campaña de Ollanta Humala. Entonces, como ahora Lula da Silva vuelve del Partido de los Trabajadores, vuelve a ser presidente del Brasil, se ha descabezado también el equipo Lava Jato de allá, pues más suena a una protección política, ¿no? También por parte del señor Barata.
El análisis que nosotros hacemos es un análisis jurídico y técnico de lo que ha sucedido en Brasil y lo que se quiere aplicar en Perú. Sin embargo, como tú me lo mencionas, Anuska, hay coincidencias políticas, ¿no?, que también se verifican en este caso con ocasión a la interrupción o a que no se permita que los testigos, en el caso del señor Ollanta Humala, vuelvan a introducir la información, porque la información ya obra en el caso, pero tenían que ser examinados en un juicio oral. Se vuelve a introducir la información en el juicio oral respecto a quién le dio la indicación al señor Marcelo Odebrecht para que le entregaran los 3 millones de dólares al señor Ollanta Humala. Entonces, hay una coincidencia ahí que tiene que ver con el aspecto político de Brasil, seguramente, pero más allá de eso, hay un análisis jurídico que se está haciendo que no corresponde.
Interesante, ¿no? Porque lo lee y lo analiza como también un aprovechamiento tanto del expresidente Ollanta Humala, y tú también incorporas el tema de aprovechamiento también de Jorge Barata.
Claro, la entrevista es más extensa. Los problemas de conexión por internet suceden en el hemisferio norte, en el sur, y en el hemisferio del centro de la Tierra seguro también si hubiera, ¿no? Entonces, disculpen por las fallas de origen de la entrevista, es mucho más extensa. Resumo un poco los otros 5 o 10 minutos que van a tener colgados íntegra la entrevista en nuestras redes. Lo que dice Silvana Robles es que cree... Silvana Carrión, que el acuerdo no se va a caer. ¿Cuál es el futuro de Barata? Bueno, por lo pronto, si le quitan los beneficios, le abre el proceso por los otros casos que no están comprendidos dentro del acuerdo de colaboración eficaz. Y lo que dice también Silvana Carrión es que sobre los 4 casos que están comprendidos dentro del acuerdo de colaboración eficaz, la Fiscalía tiene que ver si pide ahí que pase a ser sentenciado Barata, pase directamente a ser sentenciado, o que pide la Fiscalía en estos 4 casos que ya tienen un acuerdo de colaboración eficaz y que es sinónimo de cosa juzgada. También, según Silvana, todo lo que ha dicho Barata y los exaltos funcionarios en caso de romperse el acuerdo, no solo con Barata, sino con el resto, podría ser utilizado en fase oral, ya no verbalizado por ellos, pero sí podría ser utilizado, aunque ahí, claro, eso debilitaría mucho los casos.
La entrevista completa va a estar, de todas maneras, en nuestras redes, en todas nuestras redes, y allí pueden apreciarla, analizarla. Y bueno, esta fue la procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión, como siempre, con su agudeza característica. Anuska, ¿qué tenemos?
Hambre.
Vamos con Yogurtigo. ¿Sí, Ricardo? ¿Yogurtigo?
Sí.
Vamos con Yogurtigo, por favor. Hambre.
Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca. Especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
Bueno,
muy bien. Gracias, Tigo. Gracias, Tigo, por estar con nosotros. Gracias.
Tigo, está contigo.
Bueno, también está con nosotros, Anuska es el analista en temas internacionales y uno de los más agudos, uno de los mayores conocedores en general, ¿no? De lo que ocurre en el mundo, pero particular del problema en el Medio Oriente, el problema israelí-palestina. ¿Ya está con nosotros, Ricardo, el doctor Farid Kahat, Anuska?
Sí, creo
así que está. Ahí está.
Sí, ya está con nosotros.
¿Cómo le va?
Buenas noches.
Buenas noches. Gracias por estar en Epicentro.
Un gusto.
Bueno, a ver, Daniel, tú o yo, ¿quién va?
Vamos. Bueno, Anuska, mira, queremos agradecerle al doctor Farid Kahat. Él conoce mucho este tema. Lamentable tema, ¿no? El bombardeo está siendo indiscriminado sobre Gaza, la franja de Gaza. Sí, ya sabemos que el origen coyuntural es este ataque de Hamas. Sin embargo, acá hay un origen más grande, ¿no? más de fondo. Pero yo quisiera comenzar, doctor Kahat, preguntándole si aquí va a haber, digamos, una política de sometimiento total sobre Hamas, de tierra arrasada, del ejército israelí sobre Hamas, y qué va a pasar sobre Gaza, y qué va a pasar con Gaza, qué va a pasar con su gente.
A ver, me temo que sí. Para empezar, el tema es que qué va a pasar con Gaza es una pregunta difícil de responder porque el gobierno israelí nunca pensó que iba a tener que hacer lo que está haciendo ahora. Creía que su estrategia de tener físicamente cercado a Gaza, controlar el acceso a Gaza por aire, mar y tierra, uno. Y dos, atacar regularmente. Esta es la quinta guerra desde que se inició el cerco a Gaza en 2006. Atacar regularmente para reducir la capacidad de acción militar de Hamas iba a tener el problema contenido. Y claramente eso no es lo que ha ocurrido. Entonces, si se tenía contenido el problema, no había necesidad de entrar y tratar de liquidar a Hamas, que es lo que va a intentar hacer ahora Israel. Entonces, Israel no había planeado para este escenario. Lo que no quería era volver a gobernar contra su voluntad como potencia ocupante, que de cualquier modo es 2.200.000 palestinos. Pero si intenta destruir a Hamas, que es lo que está intentando hacer, y si lo consigue, no queda claro qué planea hacer luego. Esa es la gran pregunta. En cuanto al el entorno, habría que recordar, uno, el cerco contra Gaza es un castigo colectivo a la población civil, porque afecta a civiles y terroristas por igual. Y uno, bajo las normas de derecho internacional, no puede ser castigado por acciones que no cometió personalmente. Dos, el cerco en el contexto de guerra, impidiendo el ingreso de alimentos, agua, electricidad, también es un castigo colectivo. Lo acaba de decir el secretario general o sea, es una violación del derecho internacional. Lo acaba de decir el secretario general de la ONU, el responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. El único país que no ha emitido pronunciamiento en torno a eso es Estados Unidos. Entonces, claro, además ya hay indicios de bombardeos indiscriminados. Ya tenemos un número comparable de niños muertos en Gaza que el número de niños israelíes que murieron en las acciones terroristas de Hamas. Y sin embargo no generan ni por asomo la misma cobertura, en parte porque Israel asesina a periodistas con regularidad, nunca va nadie preso por hacerlo, y entonces los medios en Gaza no suelen tener corresponsales extranjeros, salvo locales, y a veces los locales de agencias como Associated Press son atacados. Entonces tenemos una cobertura del sufrimiento humanitario bastante extensa en Israel, pero no tenemos una cobertura equivalente en Gaza.
Ahora, la ONU es bastante dura, ¿no? Porque ya la ONU anteriormente califica, y lo ha hecho a través de resoluciones, usted podría explicarnos eso, por favor, que esta ocupación es ilegal, además.
Ah, claro. Sí, y es la posición que tienen la Unión Europea y Estados Unidos. El problema es que eso no tiene consecuencia alguna.
¿Por qué?
Israel es una
¿Por
potencia.
qué no pasa? ¿Por qué no pasa nada aquí cuando la ONU se pronuncia y dice, oye, esto es ilegal, ¿por qué no pasa nada?
Porque quienes deberían sancionar a Israel son sus principales aliados. Por
Claro.
ejemplo, cuando se trata de Corea del Norte, Irán, Irak, violando resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, se aprueban sanciones. En el caso de Irán y Corea del Norte, sanciones económicas. En el caso de Irak, se aprobó el uso de la fuerza contra Irak por violar resoluciones del Consejo de Seguridad. Contra Israel no se pueden adoptar resoluciones del Consejo de Seguridad porque Estados Unidos veta
Derecho
cualquier intento de condenar o sancionar a Israel. De hecho, el país en favor del cual se han emitido más vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU es Israel, y casi
así.
todos emitidos por Estados Unidos. Y claro, uno diría, bueno, pero en el caso de Rusia, al invadir Ucrania, Rusia ha sido sancionada por los países de la OTAN y por el grupo de las siete economías capitalistas más grandes. El problema es que esas siete economías capitalistas más grandes y esos países de la OTAN son aliados de Israel. Y entonces, para Israel no hay sanciones ni en el sistema de Naciones Unidas ni de parte de grandes estados del sistema internacional.
Claro, es la hipocresía total y absoluta, ¿no? O sea, Joe Biden ha dicho primero que sepan los terroristas y que sepa el mundo que estamos del lado de Israel. Hoy ha dicho que Israel va a tener todo lo que necesite de Estados Unidos. Es una carta blanca, además con el derecho a veto que tienen Naciones Unidas para aniquilar a gusto y paciencia, ¿no? O sea, es la hipocresía más absoluta. A mí me gustaría saber, además, ¿qué proyección hay de que esto escale? Está Hezbollah al sur del Líbano, ¿cierto? Está por otro lado Fatah, que gobierna en Cisjordania. ¿Se va a circunscribir solo esto a la franja de Gaza o se va a extender a Cisjordania y también se puede unir a la escalada Hezbollah?
A ver, sobre lo que dijiste de Biden, primero un detalle. Biden dijo algo que pasó desapercibido, pero que es totalmente falso. Nosotros respetamos las leyes de la guerra. Pregúntenle a los vietnamitas, a los coreanos, si realmente Estados Unidos respeta las leyes de la guerra. En Corea murieron entre 3 y 4 millones de personas, la mayoría civiles, por bombardeos estadounidenses. Y eso ya con el sistema de Naciones Unidas. Porque alguien podría decir, bueno, Hiroshima y Nagasaki fueron bombas atómicas contra blancos civiles, pero eso fue antes de que existiera el derecho internacional contemporáneo. Corea, Vietnam, Irak, donde las muertes se cuentan por cientos de miles en casos como Irak o millones en el caso de Corea, Estados Unidos actúa al margen del derecho internacional, solo que no hay nadie que pueda hacer algo al respecto. Cómo actúa al margen del derecho internacional Israel al cercar Gaza y negar el ingreso de alimentos para más de 2 millones de personas en un contexto de guerra. Sobre la posibilidad de escalada, yo creo que ahí es el primer punto en el cual Hamás comete un grave error de cálculo. O sea, aparte de ser criminal lo que ha hecho Hamás, es un error político monumental. Uno, Hamás no puede garantizar que otros actores vayan a intervenir en contra de Israel y en favor de Hamás, entre otras razones porque no lo han hecho en el pasado. O sea, Hezbollah lanzó un ataque contra Israel en 2006 y no calculó la dimensión de la respuesta que iba a recibir. Israel terminó invadiendo el país y destruyendo. Y el Líbano es un país en bancarrota y sin gobierno, está con gobierno interino. O sea, lo último que necesita es una nueva guerra. E Irán nunca ha atacado directamente a Israel. Irán ataca a Israel o a intereses occidentales a través de sus aliados en otros países de Oriente Medio. Las guerrillas que controla o apoya en Yemen, en Siria, en Irak, en Líbano y también en el caso de Gaza. Entonces, un primer error de cálculo de Hamás es creer que esto podía iniciar una conflagración regional. Tal vez termine haciéndolo. Solo que creo que no es lo más probable, uno. Dos, tú no puedes basar tu estrategia en lo que van a hacer terceros a quienes no controlas. Por otro lado, jamás parece creer que el resultado de estas acciones israelíes va a ser uno en el cual ellos nuevamente sobrevivan a la invasión de Gaza y luego utilicen a los rehenes que tienen en su poder como medio de negociación. Yo creo que eso no es lo que Israel tiene en mente. Israel tiene en mente acabar con la infraestructura militar de Hamas. Claro. Entonces creo que además de cometer crímenes inenarrables, han cometido un gravísimo error político y la desgracia aquí no es que pague Hamas, sino que están pagando los civiles palestinos que no tuvieron, digamos, participación en la decisión.
Ahora, he leído, no sé qué tan cierto sea, porque Hamas es, digamos, surge en contraposición a la OLP, ¿no? O sea, como para...
Ah, claro.
Bueno, en primer momento fue apoyado, jamás fue apoyado por los israelíes, o sea, divide y vencerás. Es que este capítulo es interesante, ¿no? O sea,
Yo remito al lector, perdón, al televidente, a un par de artículos sobre este tema, uno más reciente, uno más antiguo. El más reciente es del diario El Mundo, en España. El que tiene ya un mayor número de años es del Wall Street Journal, un diario de izquierda anti-israelí, por si acaso. Y ambos recogen testimonios de generales israelíes que creían, como creyó Estados Unidos en Afganistán, que estos grupos religiosos eran un buen antídoto para los grupos seculares de izquierda en el movimiento nacional palestino, porque además en ese entonces no eran particularmente politizados. Y ese es parte del origen de Hamas. En el caso de Estados Unidos, la propia Hillary Clinton reconoció, hemos tenido que invadir Afganistán para deshacernos de un enemigo que nosotros creamos, ¿no? Pero en todo caso, repito, Irán no ha atacado casi nunca directamente a Israel. En el caso de Hamas, además, Israel creó incentivos perversos, ¿no? Israel prácticamente no le hace concesiones porque no tiene mecanismos de presión o no ejerce alguno a la Autoridad Nacional Palestina, que languidece esperando que algún día Israel se digne negociar con ella. Mientras que ha negociado más de una vez intercambios de prisioneros con Hamas. Por ejemplo, en una ocasión anterior intercambió a un soldado israelí por 1,000 presos palestinos, el soldado Gilad Shalit. Entonces, claro, lo que ahora en Israel algunos creen, y por eso Hamas está cometiendo un error de cálculo, Hamas cree que otra vez Israel va a estar dispuesto al quid pro quo. Te entrego los rehenes, tú me entregas los detenidos. Pero precisamente lo que ahora Israel parece haber derivado como lección es si cedemos al chantaje esta vez nos exponemos a que vuelva a ocurrir. Entonces creo que no van a negociar por los rehenes. Y hay un antecedente, claro, no sé si lo harán con civiles, pero en un momento dado, en la última confrontación, Hamas atrapó soldados israelíes y Israel bombardeó las posiciones donde estaban los grupos que habían atrapado a los soldados israelíes, aún poniendo en riesgo la vida de sus propios soldados. O sea, preferían matar a sus soldados que permitir que se los lleven vivos para luego usarlos como arma de negociación.
Ahora tienen a un general de brigada israelí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿usted no cree que vayan a negociar por él? Tampoco.
A ver... Hay diálogos, pero Israel ha sido claro. Para empezar, Israel no habla de una venganza contra Hamas únicamente. Si uno oye al ministro de Defensa y oye al propio Netanyahu, hablan de Gaza. Por eso el ministro de Defensa, cuando habla de Gaza, habla de que no van a entrar alimentos ni agua. Y uno se pregunta qué fines de seguridad cumple evitar el ingreso de alimentos. Porque si hay alimentos insuficientes en Gaza, quien no se va a quedar con hambre son los milicianos de Hamas. Van a hacer que la población sea la que padezca. Entonces, Israel no está haciendo una distinción clara entre población civil y grupo armado. Y dos, además a veces dicen, bueno, hay que golpear a la población para que sepa que las acciones de Hamas van a tener consecuencias sobre ella. Pero eso además de criminal es nuevamente políticamente absurdo. Porque no es el caso que Hamas sea una fuerza que haya ganado elecciones y que cuente con un amplio apoyo popular. Hamas es una dictadura en Gaza, ¿no? Hamas se mantiene por la fuerza de las armas. La población no puede hacer nada al respecto.
Claro. Ahora, en la línea de lo que preguntaba Nuska hace unos minutos, lo primero que se especula es si Irán intervendrá. Ahora se ha vuelto a especular al respecto, ¿no? Porque por el apoyo a Hezbollah, etcétera, ¿no? Pero, ¿usted cree posible que Irán dé ese paso? Usted ya más o menos ha adelantado que lo ve difícil, ¿por qué? ¿Por qué eso no es posible? Lo que pasa es que la comunidad, la sociedad civil internacional desearía estar tranquila, ¿no? De que eso no suceda.
A ver, porque si bien Irán es, el régimen iraní es una dictadura represiva que promueve grupos terroristas y autoritarios en la medida en que tienen poder político en la región, por otro lado es militarmente bastante más débil que sus rivales. O sea, hablamos de Irán como si fuera una potencia comparable a Estados Unidos. El presupuesto de defensa de Estados Unidos multiplica más de 50 veces el presupuesto de Irán. Estados Unidos tiene bases militares en las inmediaciones de Irán. Irán no tiene virtualmente bases militares fuera de su territorio. Estados Unidos e Israel tienen armas atómicas. Irán no las tiene. Entonces, Irán sabe que es militarmente bastante más débil que sus rivales. Por eso es que no los enfrenta directamente. Israel ha bombardeado sistemáticamente posiciones iraníes a lo largo de todos estos años de guerra civil en Siria sin que Irán haya respondido contra el territorio israelí, porque sabe que la consecuencia para su país puede ser devastadora. Por eso Irán actúa a través de proxies, como le llaman en términos de seguridad, a través de aliados regionales como Hezbollah, Hamas, el grupo Houthi, las milicias Houthis en Yemen. Yo temería más por Líbano, no por Hezbollah, que en principio creo que no busca una guerra con Israel, pero tampoco la buscaba en 2006 y la tuvo. Ese es el punto. Puede haber errores de cálculo, y en el caso de Líbano el error de cálculo es probable porque un grupo palestino que se ha instalado en el sur de Líbano está intentando lanzar ataques contra el norte de Israel. Entonces, claro, el conflicto sería entre la yihad islámica e Israel, pero en esos lugares también tiene presencia Hezbollah. La pregunta es, ¿cuánto puede escalar el enfrentamiento entre Israel y la yihad islámica desde territorio libanés, sin que eventualmente intervenga Hezbollah?
Claro. Ahora, este acercamiento de navíos, de portaaviones, de los cruceros de guerra, etcétera, ¿qué finalidad tienen?
Israel no necesita ninguna ayuda de Estados Unidos para atacar Gaza. Israel tiene el ejército más poderoso de la región, tiene armas nucleares, tiene armas de destrucción masiva en general, tiene blindados, jamás no los tiene, tiene tanques, jamás no los tiene, tiene aviación marina, cosas con las que no cuenta jamás. La presencia norteamericana es para disuadir a terceros, fundamentalmente a Irán, pero también a Hezbollah. Un poco el mensaje es, si se meten en este conflicto, van a tener que lidiar no solo con Israel, que ya es militarmente poderoso, sino además con Estados Unidos. Y además van a tener que lidiar con un Estados Unidos que los va a atacar desde el Mediterráneo, con aviones y buques de guerra, respecto a los cuales ustedes probablemente no tengan, por lo menos Hezbollah no va a tener capacidad de respuesta. O sea, va a ser un bombardeo de un solo lado, ¿no? Creo que es eso. Estados Unidos intenta evitar que esto escale a nivel regional.
Ahora, esto no es la humillación, digamos, en la edad moderna, la mayor humillación a los sistemas de inteligencia o al sistema de inteligencia israelí, y esto que factura, bueno, a Netanyahu le va a pasar a futuro, ahora tiene que resolver, digamos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con el Shin Bet? Que es la, no sé si lo he pronunciado bien, pero es la inteligencia interna israelí, para el Mossad, que es la que tiene inteligencia fuera de Israel. ¿Qué ha pasado ahí, no? ¿Qué va a pasar con esta humillación?
A ver, yo sí creo que Netanyahu tiene una gran responsabilidad en esto, ¿no? En primer lugar, Israel tenía un muy buen sistema, bueno, el programa Pegasus, que se ha utilizado para espiar periodistas y políticos y activistas sociales en una gran cantidad de países del mundo, es un sistema de espionaje israelí. Israel tiene muy buena tecnología para espionaje electrónico, pero precisamente por eso jamás parece no haber recurrido a medios electrónicos de comunicación. Yo por eso todavía tengo mis dudas de qué tanta coordinación previa hubo entre Hamas por un lado y Hezbollah e Irán por otro, porque con Hezbollah e Irán jamás hubiera tenido que usar comunicación electrónica, muy probablemente, porque estás hablando de comunicación internacional. Pero dentro de Gaza jamás parece haber prescindido de la comunicación electrónica. Entonces, por un lado, esa que era una fuente de interceptación israelí muy eficaz, no funcionó, de información, quiero decir. ¿Por qué no le funcionó la red de informantes? Eso es algo que no comprendo, ¿no? Porque tiene una red de informantes en Gaza. Por ejemplo, hay gente en Gaza a la que se le condiciona la salida al exterior para recibir atención médica a que se convierta en informante del ejército israelí, ¿no? Ese es el nivel de vileza con la que actuó Israel, y que, con la que ha actuado siempre, y ahora se indigna cuando le responden de la misma manera. Por ejemplo, en Sabra y Shatila, dos campos de refugiados palestinos en el Líbano en la década del 80, con complicidad israelí se masacró un número aún mayor de civiles palestinos en campos de refugiados que de civiles israelíes que murieron ahora. Pero en fin, solo porque creo que Netanyahu tiene responsabilidad, uno, dividió profundamente a su país y mucha gente de inteligencia o militares de la reserva, o en, bueno, en el caso de inteligencia en actividad incluso, empezaron a decir que no iban a ceder, no iban a acudir a convocatorias de enlistamiento los reservistas. En protesta por el intento de Benjamín Netanyahu de, cosa que en el Perú no sonará familiar con la experiencia de la Junta Nacional de Justicia, apoderarse del Poder Judicial, ¿no? Entonces, dividió a sus propias fuerzas de seguridad en una coyuntura que terminó siendo crítica. Dos, hay versiones, aunque yo no he visto confirmación oficial israelí, de que en la perspectiva de que como había declarado este gobierno que quería anexar Cisjordania, hubiera más problemas en Cisjordania que en Gaza, había movilizado 3 brigadas del entorno de Gaza hacia Cisjordania. Entonces redujo la protección militar en el entorno de la Gaza cercada. Y 3, concedió mayor número de permisos a judíos religiosos, que suelen ser parte de su coalición de gobierno, por festividades religiosas como la que se llevaba a cabo el día en que ocurrieron los hechos. Entonces, sí, yo creo que ahora los israelíes cierran filas tras su líder, pero esto es un boomerang que va a regresar para golpear la legitimidad de Netanyahu, ahí donde más le duele, porque critiques lo que critiques de él, se suponía que por lo menos de seguridad sí sabía, y ahora resulta que tampoco.
Claro. Por eso era el ejemplo, ¿no? La dura.
Ante la comunidad internacional, lo que vaya a pasar más adelante con los nuevos refugiados que genere esta, ¿no? Esta masacre, ¿no? Este enfrentamiento lamentable, seguramente dará que hablar, ¿no es cierto?, en términos negativos para el gobierno de Netanyahu. Pero, ¿qué va a pasar, doctor Cajat, con los que se van a desplazar? Porque Jordania ya no recibe bien a los israelíes, Siria está en problemas por la reciente guerra, Líbano, no sé, ¿a dónde van a ir?
Es que ese es el tema. Gaza está físicamente cercada, no tienen a dónde huir.
No tienen a dónde ir.
No tienen a dónde
ir. O sea, ¿qué va a pasar con los
van a quedar a la intemperie, y mientras más prolongue Israel el cerco, que es un castigo colectivo ilegal bajo el derecho internacional, que impide el ingreso incluso de agua y alimentos, peor va a ser la situación humanitaria. O sea, por eso digo, o sea, digamos, lo criminal de la acción de Hamás es que nunca es lícito, iba a decir Hamás, pero sonaría redundante, nunca es lícito atacar blancos civiles. Los blancos civiles nunca pueden, mejor dicho, los civiles y la infraestructura civil nunca pueden ser legítimamente blanco de ataques militares. Ahora Israel está haciendo exactamente lo mismo, y sin embargo nadie parece importarle lo suficiente como para, en el caso de Estados Unidos, siquiera invocar a que no lo haga.
Sabemos que tiene una entrevista a las 8, nos hemos pasado, lo estamos dejando así.
No, ya me la postergaron, no se preocupe.
Bueno.
Qué difícil la tienen los palestinos de Gaza, doctor Rajat. No, no, que, o sea, no.
Que es el problema, ¿no? Los del mundo también, ¿no? Los que están fuera, ¿a dónde reclaman? A la hipocresía de Naciones Unidas, a la hipocresía de la Unión Europea, a la hipocresía de la Liga Árabe.
Bueno, dicho sea paso, hablando de hipocresía, yo vengo sosteniendo y reto a cualquiera que me contradiga, Israel ha violado exactamente los mismos principios de derecho internacional por los cuales Rusia está teniendo sanciones como Estado y Putin está siendo requisitoriado por la Corte Penal Internacional. No es admisible adquirir territorios por medio de la guerra. Eso hizo Israel en 1967, como está haciendo Rusia en la guerra de Ucrania. No puedes, en el caso de Putin, es lo que le imputa la Corte Penal Internacional, no puedes trasladar a población del territorio que ocupas ilegalmente al territorio de la potencia ocupante. Pero la misma norma de derecho internacional dice que no puedes trasladar población civil de la potencia ocupante al territorio ocupado. Eso lo viola Israel. Son exactamente las mismas normas que han violado ambas partes, Israel y Estados y Rusia, pero en un caso hay sanción y en el otro no.
Exacto, exacto.
Bueno, creo que lamentablemente esto tiene para rato, ¿no? Mientras queden palestinos vivos en Gaza, hay para rato.
Va a ser una masacre, ¿no? Va a ser una masacre, ¿no?
Una masacre. Está siendo una masacre. Ya estamos hablando de más de 1,000 muertos entre los palestinos, cerca de un tercio de los cuales son menores de edad.
Caray. Bueno, lo volveremos a explicar.
Error de cálculo de Hamas, terrible. Sí. Y además, esta masacre de Hamas. Uh-huh. Este acto irracional terrorista.
Sí, no,
sí yo esto último. Bueno.
Confieso que si Israel destruye a Hamas, yo no la voy a echar de menos. La pregunta es que sigue.
Lo echar de menos.
¿No? Uh-huh. La pregunta es que sigue después, sobre todo para 2.200.000 civiles.
Yes. Qué lástima. Nos quedamos preocupados, apenados en realidad. Muchísimas gracias, doctor Cajat, por la lucidez y por decirnos qué probablemente venga, ¿no? Y como esto sigue, vamos a seguir requiriéndolo.
Gracias, hasta luego.
Ha sido muy amable por estar en Epicentro. Buenas noches.
Gracias, como buenas siempre. Noches. Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, estas cosas, wow, no dejan a uno mal, ¿no? No dejan a uno mal. ¿No?
Sí, escucharlo es una delicia, a Farid, pero lo que decía, ¿no? Lo que pasa en Israel se está viendo, lo que está pasando en Gaza no, ¿no? Los periodistas son blancos para el ejército israelí, hay muy pocos ahí adentro y además entonces se sabe muy poco y tú
y de los pocos
una guerra si no le pone rostro es como que no sucediese, ¿no? Bueno, vamos con nuestro último auspicio.
Vamos, Ricardo. Adelante, Ricardo, sí, que estamos sobre la hora. Gracias Invent por apoyar a Epicentro TV y por permitir que continuemos aquí hablando de política nacional, sobre todo internacional también. Y nos llega, antes de despedirnos, Anuska, una noticia de último minuto, ¿sí? El Poder Judicial informa, no sé si tienes el pantallazo, Ricardo, del Poder Judicial, que la sala ha resuelto declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y ha confirmado la sentencia de 9 años de prisión efectiva impuesto a Gregorio Santos. Precisamente el domingo pasado, en nuestro Epicentro Live, hablábamos con Rebeca Diz y con Ángel Páez sobre la impertinencia, el error del doctor Vladimir Cerrón de citar como ejemplo de persecución contra los izquierdistas el de Gregorio Santos, cuando a todas luces aquí hay una también sentencia por corrupción.
Que es el exgobernador de Cajamarca, porque quizás no todo el mundo ubique a Gregorio Santos, ¿no? Bueno, pues no, ahora vamos con el auspicio, nos despedimos con todas las cremas y todas las salsas.
Vámonos, vámonos con el sabor de D&D. Ahí están todas, ¿no? Tú te las sabes de memoria, a ver, dale.
Claro, yo porque viene, porque Willy me viene con el látigo si no las digo bien. A ver, hay mayonesa, ketchup, salsa inglesa, el ají que a ti te encanta, salsa inglesa, barbacoa ardiente o picante, algún siglo me aprenderé, o quizás son dos diferentes, y tomate. Prueba las salsas B&D desde 1979.
De 1979, salsas B&D con todas las cremas. Trato de imitar, pero soy una mala imitación. Soy una mala imitación de David Gómez Fernández. Es más, no trato de imitarlo porque David es
inimitable.
Es un logro particular. Así es, así es. Bueno, nos vamos. Anuska, gracias, estimados amigos epicéntricos. He dejado mal lo de Gaza, pero hay que continuar informando. Muchísimas gracias, Anuska. Ha sido un gusto y hasta pronto.
Decirles que seguimos publicando en nuestras plataformas, que ya saben, suscríbanse, 35 soles por 3 meses, TikTok, Facebook, Twitter, todo.
Estamos en todas.
Tócame que soy realidad, ¿te acuerdas de esa frase? Tócame que soy realidad. Pues así es. Gracias a todos los que nos han acompañado, nos pueden dejar un like. También nos pueden yapear, hacernos un cariño, en fin. Ya saben ustedes, gracias a Cinética, a Lincoln, a José, en fin. Alf, que apareció el domingo, se me ha vuelto a perder. Espero que vuelva porque me alegra el día.
Así te tiene, ¿no?
Me tiene así. Pero yo no soy esto, a mí no me gusta el amor serrano de que cuanto peor te tratan, más los quieres, ¿eh? O sea, yo Alf, si vuelve el domingo, que se quede. Y si va a ir y volver, pues mi amor lo va a perder. O sea, quiero decirte, no va.
Piénsalo, Alf. Piénsalo.
No te vuelvas a parecer, Alf.
Sí, Anuska es rencorosa. Anuska es muy... La conozco.
Bueno, buenas noches. Chao, chao. Nos vemos.